Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 19 de marzo, esta es la información del día.
Rehabilitarán los mercados municipales de Sayula y Tapalpa en este 2019. Avanza la construcción del parque lineal Arroyo Los Guayabos. La inversión será de 7 millones y medio de pesos. Daniel García pasa a segunda fase en frontenis. Realizarán jornadas de actualización en enfermería.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook, síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy martes 19 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invito a usted a que nos acompañe durante esta hora de información, porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Pero antes también le recuerdo nuestras líneas telefónicas y teléfonos que ponemos a su disposición. El 4133-3345 es el teléfono que tenemos en cabina. Lada sin costo al 01800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande, o como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también nos puede escribir a través de @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. En WhatsApp escríbanos a través de la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. Le recuerdo que a través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:04, damos inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con información perteneciente a esta región sur del estado de Jalisco, y le comento que anuncia el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez, que pondrá como modelo ante el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el mercado municipal Paulino Navarro para el desarrollo de proyectos transversales. Esto luego de su presencia y la inauguración de la ludoteca de este en este espacio público. Escuchemos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez.
Yo le voy a presentar al gobernador del estado este mercado municipal como un modelo para todo el estado de Jalisco. Es un mercado, si ustedes se dan cuenta, todos los municipios en Jalisco, chiquitos, medianos o grandes, cuentan con su mercado municipal. Pues la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural vamos a empezar un proyecto de renovación de mercados municipales, porque es el espacio también donde los productores comercializan su jitomate, su verdura, su fruta, en un lugar digno, en un lugar saludable. Entonces voy a poner como modelo en el estado de Jalisco al gobernador el mercado municipal de Zapotlán, donde hay un espacio de comercialización de productos frescos, productos primarios como son frutas y verduras, un lugar de comercialización de alimentos y hoy de la mano del cuidado de nuestros niños.
Y además de esto, señala que en este 2019 se hará un proyecto similar en el municipio de Tapalpa y Sayula para rehabilitar mercados municipales y a la vez ofrecer un espacio de aprendizaje para los niños. Escuchemos.
Y van a ver cómo este proyecto del mercado de Zapotlán se va a convertir en un modelo a nivel estatal de lo que vamos a ir haciendo en la dignificación. Este mismo año vamos a hacer un modelo similar en Sayula y vamos a hacer un modelo similar en Tapalpa con la rehabilitación de sus mercados y el cuidado de sus niños.
Ahí lo que comenta el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en relación a los mercados municipales, en específico habla de la rehabilitación y adecuación tanto del mercado en el municipio de Tapalpa como en el municipio de Sayula. Esto señala será en este 2019. Estaremos al pendiente de este tema. Y en más información le comento que avanza la tercera etapa de construcción del Parque Lineal del Arroyo Los Guayabos, que comprende desde la calle Zaragoza a la calle Ramón Corona, el cual consiste en la adecuación de plazoletas y áreas de esparcimiento. Así lo menciona Alonso Ismael Franco San Miguel, responsable de esta obra pública. Escuchemos.
El proyecto consiste en un monto de 7,5 millones, en el cual vienen plazoletas de la parte de Zaragoza hacia Ramón Corona. Es un trayecto más o menos como de 200 metros lineales, en el cual estamos encauzando, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, el cauce del río del arroyo con adopasto, y lleva unos muros laterales que son muros bajos y van a dar a un foro que es el que se va a colar el día de mañana, y se conecta con la calle Ramón Corona por medio de otras tres plazoletas a tres niveles diferentes para llegar a nivel de piso terminado de la calle de Ramón Corona.
Y señala que todo avanza conforme al proyecto y conforme a los tiempos que se tienen programados para la construcción de este parque lineal en el Arroyo Los Guayabos, además de ser un proyecto integral que ofrecerá acceso también para personas con discapacidad. Escuchemos.
Todo va de acuerdo al proyecto. De hecho, esta es una de las etapas un tanto más importante y más amplia que las otras anteriores por cuestiones de espacios y que se contemplan de las mismas que se contemplan tener baños locales, las plazoletas que ya había mencionado y juegos, área de juegos, bancas y mesas para que la misma gente de aquí de la ciudad pueda acceder sin ningún problema. En cada una de las plazoletas llevamos unas rampas y no hay escaleras para que todo personas con capacidades diferentes puedan ingresar del acceso desde Ramón Corona hasta Zaragoza sin ningún problema, con espacios suficientes para que puedan pasar la silla de ruedas y todo en beneficio pues de la misma ciudadanía. Eso.
Y por su parte, J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán el Grande, puntualiza que una vez terminada esta tercera etapa se dará conclusión al proyecto desde el Parque Ecológico Las Peñas hasta la calle Ramón Corona. Todo este espacio, toda esta distancia pertenece a lo que es este arroyo Los Guayabos, desde lo que es el Parque Ecológico Las Peñas hasta la calle Ramón Corona. Escuchamos.
Recordemos que esta es la tercera etapa, ¿no?, del arroyo Los Guayabos, aunque ya está el proyecto completo, pero esta es la tercera etapa porque hasta aquí nos ajustó el recurso, pero quiero decirte que en cuanto terminemos pues va a ser una obra pues una magnitud muy amplia, ¿no?, porque vamos a tener desde Las Peñas prácticamente un andador, un parque lineal hasta el centro de Zapotlán. Y es que aquí ya estamos en la zona central, ¿no? Eso es una parte ya del primer cuadro de la ciudad, donde las personas, los zapotlenses, van a poder venir al centro, disfrutar, aparte de un centro que tenemos muy bonito, un jardín que tenemos espectacular, pues vamos a tener este tipo de espacios donde vamos a tener plazoleta, donde vamos a tener una especie de foro para que todos los jóvenes, todos los papás, las mamás, traigan a sus niños y se diviertan y tengan espacios de calidad aquí en Zapotlán el Grande.
Ahí está información en relación a los avances que se tienen en este parque lineal Arroyo Los Guayabos aquí en Zapotlán el Grande, que en esta tercera y última etapa comprende desde la calle Zaragoza hasta la calle Ramón Corona. Es lo que comprende esta etapa del parque lineal, además de incluir actividades recreativas en donde la ciudadanía podrá disfrutar, y también en específico pues las adecuaciones tanto de rampas como espacios para personas con discapacidad. Estaremos al pendiente de este tema y de los avances que se tengan en esta obra pública aquí en Zapotlán el Grande. Y ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, martes 19 de marzo.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario sobre el sureste, ocasionando descenso de la temperatura y lluvia en la península de Yucatán. Al paso del frente se origina un evento norte, afectando con vientos fuertes en superficie y lluvias en Veracruz y Tabasco. También algunas lluvias aisladas en Tamaulipas. El resto del país bajo la influencia de un sistema anticiclónico que sigue ocasionando tiempo estable, temperaturas calurosas, cielos de despejados a medio nublados. Aquí, en lo que corresponde a Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado. En la mañana soleado, hacia la tarde soleado con alguna nube dispersa. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:02, se pone a las 19:02. Si usted va a salir a viajar a algún lado, puede hacerlo, ya que habrá el tiempo bastante estable y estará usted con temperaturas calurosas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Son las 9:14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que el zapotlense Daniel García, deportista también, pasa a la segunda fase en frontenis. En 2 minutos tendremos todos los detalles, quédese con nosotros.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
deportiva.
Y ahora nos vamos con señal deportiva, y es que como parte de las clasificaciones a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 está presente el Torneo Internacional de Frontenis, en el cual Daniel García Barajas, deportista y también jefe de la Unidad de Fomento Deportivo, ha pasado a la segunda etapa representando al municipio de Zapotlán el Grande. Él nos cuenta los pasos a seguir para clasificar a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú 2019. Escuchemos a Daniel García Barajas.
Sería la segunda concentración. La segunda fase ya la ganamos. La tercera fase sería ahora en abril. Sería en Tepic, Nayarit. Ahorita el 22 es la segunda concentración para los Juegos Panamericanos. Son prácticamente 4 concentraciones aquí en México. Si califico, serían 2 en Perú. Entonces de ahí es donde ya estaría hablando. Pero prácticamente en mayo, más tardar junio, tendré mi carta de representación en caso de poder asistir.
Y Daniel en específico nos platica acerca de su rutina de entrenamiento, donde tiene que combinar también su trabajo como el papel de padre de familia. Escuchemos.
Es trabajoso ahorita porque como ahorita estoy de jefe de fomento deportivo y aparte soy entrenador, pues combinar incluso el ser jugador se me ha complicado mucho, pero la verdad contento porque tengo que madrugar para poder entrenar. Salgo de aquí de las 3 de la tarde y me voy a entrenar de 3 a 6 de la tarde y de ahí pues combinar mis actividades para mi familia y para todo, pero pues ha sido siempre toda mi vida, toda mi pasión para poder seguir jugando y sin duda pues es un trabajo constante de mucho sacrificio. El ayuntamiento me ayuda mucho porque al final yo tengo que estar asistiendo cada 15 días, ya sea concentración, a un campeonato, y obviamente pues me dan todas las facilidades para poder asistir sin, claro, cumpliendo con el trabajo, pero de ahí en más pues me ha ido muy bien. Llevamos 2 etapas selectivas de 3 y voy bastante bien, o sea, contento y decidido.
Y el deporte es una de sus pasiones desde hace más ya de 9 años. Menciona que el esfuerzo que ha tenido que realizar, al igual que su orgullo de representar a Zapotlán el Grande, es uno de los motivos que le inspira a seguir en este deporte. Escuchemos.
Yo he sido siempre orgulloso zapotlense. Tengo desde el 2014 prácticamente en selección nacional, y obviamente pues es un gran orgullo porque hasta el momento en frontón pues ahorita soy el único, antes sí estaba otra persona, soy el único que estoy en continua representación del frontón. Y yo estuve 9 años, pasadito de 8 años, casi 9, viviendo en Guadalajara precisamente para poder aprender mucho y obviamente llegar a este nivel. Y eso fue lo que yo creo que me ha dado el alcance de poder estar aquí en selecciones.
Y lo que nos comenta Daniel García Barajas, además pues los entrenamientos que tienen que llevar a cabo implican el traslado a la ciudad de Guadalajara y otros gastos. Señala que está en busca de patrocinadores que puedan ayudarlo a cubrir los viajes. Ahí esta información. Felicidades, un orgullo o un talento de Zapotlán el Grande en relación al deporte. Daniel García Barajas avanza ya a la parte de la clasificación a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima, Perú, en este año 2019, esto en el Torneo Internacional de Frontenis. Nos vamos con información estatal, y es que hoy se cumple un año de la desaparición de los tres jóvenes que estudiaban cine en Guadalajara, cuyos cuerpos no han sido localizados. Marco, Daniel y Salomón desaparecieron un 18 de marzo del 2019, es decir, un día como ayer. Desaparecieron en la ciudad de Guadalajara estos estudiantes pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. Esta información nos la comparte Rafael Hernández.
Se llega a un año de la trágica desaparición de tres estudiantes de cine cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Se trata de Marco, Daniel y Salomón, tres jóvenes que fueron privados de su libertad el pasado 19 de marzo del 2018 por un grupo armado a bordo de dos camionetas en el municipio de Tonalá. Fue por la noche del señalado día cuando los jóvenes salían de una finca en la que habían estado todo el día grabando un cortometraje y fueron interceptados en la carretera por el comando armado, que se identificó en aquel momento como elementos de la fiscalía. Según el relato de los detenidos, los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales fueron privados de la vida y colocados en bidones donde los cuerpos fueron disueltos con ácido. Según información de la Fiscalía General del Estado, a los jóvenes se les confundió por los secuestradores con miembros de un cártel enemigo. A un año de lo sucedido, no hay cuerpo y el caso se suma a cientos que aún no se han esclarecido y que son recordados por la sociedad con la colocación de mantas con reclamos al gobierno en la denominada Glorieta de los Desaparecidos. Señal informativa, Rafael Hernández.
Tenemos una efeméride para el día de hoy, 19 de marzo. Vamos a escucharla.
Las efemérides de Radio Universidad.
19 de marzo de 1911. Es inaugurado oficialmente el local del nuevo Hospital San Vicente de Paul, monumento de la caridad y celo del ilustre Francisco Arias y Cárdenas. Francisco Arias y Cárdenas se constituyó benefactor de su tierra natal, ayudando con su dinero y posición entre el alto clero, colaborando a favor del bien espiritual y material de los guzmanenses. 19 de marzo de 1912. Es colocada la primera piedra por parte del señor cura Silviano Carrillo de la Escuela Elemental y Superior Católica de Niñas, Manuel Chávez Madruño. En julio de 1914, cuando el coronel carrancista Aurelio y Sepúlveda, con 300 hombres, invadió Zapotlán, incautaron los bienes eclesiásticos y la propia escuela, que ya estaba casi por terminar su construcción y se utilizó como cuartel, interrumpió el servicio educativo. En 1929 empieza su servicio como Escuela Primaria Superior de Niños número 3 y tuvo como director al profesor Chávez Madruño, quien concluyó la construcción del inmueble en 1931.
Las efemérides de Radio Universidad.
Y parte de las efemérides del día de hoy, 19 de marzo, en sus diferentes fechas que han marcado un tanto la historia de Zapotlán el Grande y que en sus diferentes facetas también a través de Radio Universidad de Guadalajara las hemos dado a conocer para que la gente que nos escucha en estos momentos conozca también parte de lo que ha sucedido aquí en Zapotlán el Grande y que sin duda estaremos dando a conocer a través de este medio de comunicación. Con esto ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información aquí en este espacio de noticias, Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana está con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara José María Tapia González. Él es director del Centro de Investigaciones en Abejas, por sus siglas el CIABE, de este Centro Universitario del Sur. Maestro, muy buenos días. Bienvenido a la cabina de Radio Universidad.
Muchas gracias. Buenos días a todo el público que nos escucha.
Muy bien, y él viene a platicarnos acerca de este plan rector 2018-2024 que se tiene en el estado de Jalisco respecto a la apicultura. Platíquenos en términos generales, maestro, ¿cuál es el contexto que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional respecto a la producción de miel?
Bueno, México es un país muy importante en el contexto internacional en cuanto a producción de miel en apicultura. México produce alrededor de 50.000 toneladas de miel por año, lo que contribuye aproximadamente a un 6% de la producción de miel a nivel mundial. Por su parte, el estado de Jalisco produce alrededor de 6.000 toneladas de miel, y en el año 2017 ocupó el primer lugar como productor, como estado productor de miel. Para la zona sur-sureste del estado de Jalisco se producen aproximadamente 2.000 toneladas de miel. Entonces, la apicultura es una parte importante del campo jalisciense.
Estamos hablando entonces que prácticamente el 40% de la producción que se tiene de miel corresponde a esta región sur del estado de Jalisco respecto a la producción en el estado.
Así es, el primer lugar lo ocupa la zona de Jamay, en segundo lugar está la zona sur-sureste. En la zona de Jamay se producen más de 2.000 toneladas de miel por año.
Muy bien, en ese contexto, maestro, platíquenos qué acciones se realizan dentro del centro de investigación o cuál es el panorama actual que se tiene respecto a la apicultura.
En el centro de investigaciones en abejas, perdón, se tiene varios objetivos. El principal es producir investigación que sirva para resolver la problemática de la apicultura de México. Como segundo objetivo principal es la vinculación con el sector apícola, con los apicultores de Jalisco, con apicultores de México, con investigadores de otros países. Y también a través de esta vinculación se da el Día del Apicultor Jalisciense, que se organiza a partir del CIABE, y la Feria Jalisciense de la Miel, que se realiza año con año en el mes de diciembre, noviembre-diciembre. También nuestro objetivo es formar nuevo personal científico, o sea, alumnos a través de tesis, de proyectos de investigación, entre otros trabajos que se tienen en el CIABE.
Muy bien. Maestro, en ese sentido, ¿cómo se ha trabajado con la vinculación con los apicultores de esta región sur del estado de Jalisco?
Uno de los mayores problemas de la apicultura es la organización de los apicultores. Si los apicultores estuvieran organizados, a ellos llegarían mayores apoyos de todo tipo. Podrían bajar más recursos, aumentaría la producción. Sin embargo, quiero comentarte que en Jalisco los apicultores están más tecnificados que en otros estados que normalmente ocupan los primeros lugares como productores de miel, como son Yucatán y Quintana Roo. Ellos tradicionalmente han ocupado los primeros lugares. En 2017 Jalisco ocupó el primer lugar como productor de miel. Sin embargo, si los apicultores de las zonas del sureste de México estuvieran más organizados, un poco más tecnificados, la producción de miel en México aumentaría aproximadamente en un 30%. Entonces, un punto básico en el esquema de la producción apícola de México es la organización de los apicultores. Y el CIABE ayuda y organiza a los apicultores para que estos puedan acceder a los recursos, para que juntos y organizados puedan tener mayores recursos y mayores apoyos.
Maestro, sabemos que estamos ante un cambio de administraciones, un cambio también en cuestiones de organización o destino de los recursos. En ese sentido, a nivel federal y a nivel estatal, ¿qué panorama observan ustedes en cuanto a poder acceder a recursos?
Estamos en un momento muy crítico para la apicultura, ya que de forma aproximada, a nivel mundial, no solo en México, no solo en la zona sur-sureste de Jalisco, están desapareciendo aproximadamente entre el 30 y el 40%. Al factor principal que se le atribuye esta desaparición o esta mortandad millonaria de abejas es a los pesticidas. Tal parece que los pesticidas son tan buenos para controlar las plagas de los cultivos agrícolas que también se llevan estos plaguicidas a los mejores amigos de las plantas. ¿Por qué los mejores amigos? Porque las abejas o los insectos polinizadores ayudan a que se preserven las plantas a través de la polinización. Sin la polinización tendrían muchos problemas de alimento, sin la polinización desaparecerían muchas plantas, ya que hay algunos insectos que de forma específica polinizan alguna planta. Un ejemplo es la planta de la vainilla. Solamente un tipo de abeja poliniza a esta planta, y si llega a desaparecer esa planta, no va a ser polinizada y tendrá o entrará al catálogo de desaparecidas.
Muy bien. ¿Cuál es el panorama que se tiene a nivel federal y estatal respecto al poder acceder a recursos?
Bueno, a nivel nacional, a través del plan, de un plan rector apícola, Jalisco se tiene que organizar con su plan rector del estado de Jalisco. Para esto, los apicultores necesitan organizarse y realizar el plan rector apícola. El plan rector es el que dirige los destinos de la apicultura durante el periodo 2018-2024.
Y en ese sentido, ¿cómo han trabajado en este plan rector? ¿Han tenido ya acercamiento con las instancias estatales?
Sí, la SADER, antes SAGARPA, SADER, Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, nos invitó como Centro de Investigaciones en Abejas a que trabajáramos de forma conjunta con los apicultores a través de mesas de trabajo continuas durante un mes y medio aproximadamente, para que los ayudáramos a organizar el plan rector de la apicultura del estado de Jalisco.
¿Cuál ha sido esa respuesta? ¿Cómo se han organizado? ¿Ha existido buena respuesta? ¿Se tiene ya este plan rector?
Se han realizado reuniones en Guadalajara, en las oficinas de SADER, y se han realizado reuniones con mesas de trabajo aquí en CUSUR. Han sido 4 reuniones aquí en CUSUR y 2 reuniones en SADER. Por fin se tiene el plan rector de la apicultura del estado de Jalisco, pero no es la afluencia de apicultores que nosotros esperábamos. Desafortunadamente, como te comentaba, uno de los principales problemas de los apicultores es la organización y el paternalismo al que quedan acostumbrados los apicultores y demás personas del campo es de que si hay apoyos voy, si es para trabajar en otras cosas que no sea que me van a dar, así estén muy pocos.
Entonces, en específico, ¿es algo que ya traen arraigado en cuestión de no acercarse si no es en el sentido de que puedan recibir apoyos?
Desafortunadamente así es.
Muy bien. En el sentido de la cuestión de investigación, profesor, también me llamó mucho la atención. ¿Qué investigaciones se han llevado aquí como parte de este centro de investigación y qué aportaciones se pueden hacer al ámbito de la apicultura?
Tenemos investigaciones en varias líneas. El Centro de Investigaciones en Abejas trabaja a través de 3 líneas, que es la producción, sistemas de producción apícola con abejas de aguijón, sistemas de producción con abejas sin aguijón y la Liga de Generación y Aplicación del Conocimiento de Polinización. Y sobre estas 3 líneas se realizan diversos trabajos de investigación. Estamos trabajando muy fuerte en convenio con la Universidad de Guelph de Ontario, Canadá. A esta universidad se envían muestras de algunas abejas y de algunos trabajos que estamos haciendo con ellas para que a través de biología molecular y técnicas de PCR se diagnostiquen enfermedades virales, bacterianas, niveles de nutrición a través de marcadores de vitelogenina y de expresión de genes de estos marcadores. Entonces, se hace un trabajo aquí en CUSUR y parte del trabajo complejo de laboratorio se envía a la Universidad de Guelph, donde estamos trabajando con el mejor investigador apícola de México, que es el doctor Ernesto Guzmán Novoa.
¿Qué resultados se han obtenido de estas investigaciones?
Tenemos aproximadamente 5 proyectos concluidos y estamos en proceso de redacción para publicarlos. Algunos ya están publicándose.
¿Pudiera platicarnos de alguno de ellos? ¿Qué se ha obtenido a través de estas investigaciones que se han realizado?
De los que te podemos decir que pueden tener más impacto, se evaluó el efecto de uno de los principales insecticidas neonicotinoides, que es el tiametoxam. ¿Cómo actúa el tiametoxam en las abejas cuando éstas tienen una enfermedad que se llama nosemosis? La nosemosis se considera la enfermedad número 2 que afecta a las abejas a nivel mundial. Nosemosis es una enfermedad causada por hongos que debilita a las abejas, deprime su sistema inmune, y se observó que cuando las abejas reciben una dosis de este insecticida en el campo y aparte tienen la enfermedad, su sistema de reproducción, su sistema inmune y por lo tanto la susceptibilidad de enfermedades es más grande, y esto afecta la longevidad o la vida de la abeja que está trabajando.
¿Aproximadamente cuánto es el tiempo de vida que puede tener una abeja?
Normalmente, cuando están en época muy productiva, cuando hay mucha floración y entrada de miel, tienen entre un mes y 1 mes y medio. Cuando no hay mucho trabajo, pueden durar 3 meses hasta 5 meses. Cuando están enfermas, su tiempo de vida se acorta entre 15 y 25 días.
¿25 días?
Mucho para ellas. Si lo lleváramos a la vida de nosotros, sería casi un 30% de vida.
Muy bien. Entonces,
Eso es solamente uno, ¿verdad?, de muchos proyectos que están trabajando. Tendría que venir y solamente un programa para
platicar de todo lo que han investigado. En ese sentido, también, ¿cómo observan ahora el panorama respecto a diferentes cultivos que han llegado a esta región sur del estado de Jalisco, conocido también como la agricultura protegida y también los famosos aguacates?
Otro de los problemas, aparte de los pesticidas, es que las abejas a nivel mundial cada vez están más mal alimentadas. Perdón. Me refiero más mal alimentadas porque normalmente una abeja se alimenta de diversos pólenes de diversas plantas, y estos pólenes tienen diversos niveles de proteínas y aminoácidos, y las mismas flores proveen néctar que se transforma en miel después. El néctar y los pólenes son el alimento de las abejas, y lo ideal es que tengan diversos pólenes, pero cuando ellas solamente consumen polen de aguacate o polen de berries y aparte traen niveles de pesticidas, de insecticidas, el tiempo de vida se está cortando demasiado para las abejas, ya que no están bien nutridas, ya que están contaminadas con pesticidas. Y aunado algunas veces al mal manejo del apicultor sobre el control de un ácaro, que es el problema número 1 de la apicultura mundial, el ácaro varroa, pues está ocasionando que entre un 30 y un 40% de las colmenas a nivel mundial y en esta zona están desapareciendo.
En ese sentido, ¿también afecta entonces el que haya solo un tipo de agricultura o un tipo de cultivo,
monocultivos? Sí, claro.
También viene por ahí, y prácticamente estamos llegando a este cierre de la entrevista, que es lamentable que no podamos platicar un poco más acerca de todo este proyecto, pero viene una actividad el próximo 21 de marzo, que es el primer kilómetro de la flor melífera. En ese sentido, ¿cómo está trabajando este centro de investigación en coordinación con este grupo de estudiantes todavía del Instituto Silviano Carrillo, que son como pioneros de esta actividad?
Estamos trabajando con ellos, ayudándolos a coordinar el evento. Estamos trabajando con ellos ayudándolo con ponencias específicas para este día. Estamos trabajando con ellos, el Centro Universitario, el CIABE, porque gran parte de las plantas que se colecten ese día van a ser sembradas en los jardines de Cusur. Son plantas que aportan alimento para las abejas, polen y néctar. Entonces invitamos a todo el público jalisciense, a toda la zona sur-sureste de Jalisco y de donde vengan, a que donen plantas que sirven de alimento para las abejas. Las abejas son tan importantes que parece irreal que digamos que ellas aportan aproximadamente el 40% de los alimentos que consumimos nosotros. Parece tan irreal que digamos que están desapareciendo las abejas, ya que ellas preservan muchas de las plantas y que estas plantas producen el oxígeno que estamos respirando. Decía Einstein que sin abejas no hay vida.
Pues que haga la invitación, maestro. ¿Qué tipo de flores puede llevar la gente este próximo 21 de marzo al jardín principal?
Todo tipo de flores que vean ustedes que visitan las abejas, que son tantas, son cientos, miles. Solamente, por ejemplo, los rosales, pues esos no los visitan las abejas. Algunos otros tipos de flores, no, ustedes ven que algunas plantas tienen flores muy bonitas, pero que no las visitan las abejas. O no las visitan o porque no producen néctar o porque no producen polen. Pueden ir ustedes a comprar plantas y las van a donar y preguntarle al jardinero, oiga, ¿esta las visitan las abejas o no las visitan las abejas? Y creo que ellos les pueden dar una buena recomendación en el vivero.
Muy bien, pues estamos llegando ya a esta recta final, maestro. Sin duda estaremos invitándolo para que nos siga platicando de todos esos proyectos tan interesantes y que hacen sin duda aportación a esta región sur y a nivel también nacional sobre la apicultura que estamos viviendo y los problemas que afrontamos actualmente en relación a las abejas. Agradecemos esta mañana al doctor o al maestro José María Tapia González. Él es director del Centro de Investigaciones de Abejas, por sus siglas CIABE, de este Centro Universitario del Sur. Gracias por estar con nosotros.
Gracias y lo esperamos el 21 de marzo, Jardín Municipal. Donen sus plantas, alimenten y cuiden y preserven a las abejas. Muchas gracias.
Vamos a una pausa más, pero regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Universitaria.
Y ahora vamos con información universitaria y le comento que la licenciatura en enfermería de este Centro Universitario del Sur llevará a cabo sus jornadas 21 de actualización. Estas jornadas se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo, es decir, el próximo miércoles 27 de marzo se llevarán a cabo estas jornadas de actualización en enfermería, esto a partir de las 7:30 de la mañana. Al respecto, tuvimos la oportunidad de platicar con Lidia García Ortiz. Ella es coordinadora de la licenciatura en enfermería de este Centro Universitario del Sur, quien nos habla acerca del desarrollo o de la realización de estas jornadas en el Centro Universitario. Escuchemos.
Inician el 27 de marzo y serán 3 días la jornada, 27, 28 y 29. Primero obedecemos a un reglamento interno de la Universidad de Guadalajara donde dice que alumnos y profesores deben de ser parte de jornadas. Las jornadas vienen a actualizar, a perfeccionar, a mejorar el perfil de egreso del estudiante de licenciatura. ¿Por qué viene a mejorar? Porque algunos programas no están totalmente actualizados y a través de lo vemos como una estrategia la jornada para que puedan los estudiantes traer pues conocimientos de su vida cotidiana, de lo que se está trabajando ahorita actualmente y es el momento idóneo para traer personas capacitadas en diferentes áreas.
Y estas jornadas académicas son una estrategia implementada para mejorar y actualizar el perfil de egreso de los estudiantes de enfermería. Así lo señala la coordinadora de esta licenciatura en enfermería. Escuchamos.
Aquí a las jornadas asisten tanto profesores como alumnos. También tenemos los pasantes en servicio social acuden. Y también tenemos una buena aceptación por parte del personal ya que labora en las instituciones de salud aquí en Ciudad Guzmán.
Y los temas que se abordan en estas jornadas son sobre el Ceneval de Enfermería y las diferentes áreas que lo integran con diferentes ponentes especializados en temas de la salud. Escuchemos.
Los temas que nosotros manejamos son las áreas de Ceneval. Para nosotros en enfermería tenemos cuatro áreas. Una área es de promoción de la salud, otra área es de cuidados integrales, técnicas y procedimientos. Tenemos ponentes del Centro de Trasplantes y Donación de Órganos, del CETOT, que viene del Hospital Fray Antonio Alcalde. Tenemos ponentes del Hospital Materno Infantil de Colima. Tenemos ponentes de Secretaría de Salud de aquí de la región sanitaria, responsables de programa de enfermedades crónicas, de vacunación. También viene un responsable de epidemiología a hablarnos, bueno, cuál es el panorama que se está viviendo aquí en la región sur de Jalisco y también de la epidemiología del cáncer de mama, porque todas estas enfermedades pues obedecen a lo que estamos viendo en el perfil epidemiológico. Tenemos una asociación, una fundación que se llama Manos Rosas, y ellos trabajan con la donación de cabello y hacen pelucas para las personas que ya tienen, que están en tratamientos de cáncer. Tenemos también visita de lo que es el centro de sangrado del hospital regional. Viene una doctora a decirnos cuáles son los... a sensibilizarnos la importancia, vamos, de esta donación altruista de sangre. También vamos a tener la unidad donde nos apoya Guadalajara, para si alguno de nuestros estudiantes quisiera hacer alguna donación altruista, pues ahí lo vamos a tener.
Y comentar que estas jornadas de actualización son abiertas al público en general con un costo de recuperación de 350 pesos. Se llevarán a cabo del próximo 27 de marzo al 29. La información sobre los horarios estará disponible en los sitios de Facebook Jornadas de Enfermería o a través de la página del CUSUR, o si no, pues pueden acudir a la coordinación de la licenciatura en enfermería de este campus. Agradecemos esta información a nuestra compañera en servicio social, que es Mireya Lizárraga. Seguimos con más. Y en más información le comento que con respecto al primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de cine Marco, Salomón y Daniel, las investigaciones continúan. El fiscal general de Jalisco mencionó que existieron inconsistencias en las primeras investigaciones, lo que podría dejar en libertad a las cinco personas que se encuentran detenidas por este caso. Escuchemos esta información de nuestra compañera Georgina García Solís.
A un año de la desaparición de los tres estudiantes de cine Daniel Díaz, Javier Salomón y Marco Ábalos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco reiteró que hubo un desaseo y una serie de inconsistencias de fondo en las diligencias que pudiera dejar en libertad a las cinco personas que permanecen detenidas vinculadas a proceso por este caso. Gerardo Octavio Solís, quien asumió la titularidad de esta dependencia en diciembre pasado, aclaró que los inculpados son juzgados por secuestro. A pesar de que el exfiscal Raúl Sánchez había asegurado que existían indicios de que los jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido.
En este caso, la posibilidad de que obtengan una libertad, pues, es una de las circunstancias que en juicio siempre se pueden dar. Lo que nosotros hemos precisado es que hubo un desaseo y una falta de digamos, falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias, algunas de las investigaciones, que esperamos no trasciendan en el fondo del asunto, pero eso es una posibilidad.
A su llegada a la Fiscalía General del Estado, Gerardo Octavio Solís reabrió el caso, independientemente de que la carpeta de investigación estuviera judicializada, para retomar la búsqueda de los estudiantes como personas vivas, a petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, El fiscal indicó que el avance más reciente es que el juez del fuero común que tiene el caso está por declinar la competencia a un juez federal.
Al no ser un asunto concluido, desde luego se advirtieron una serie de inconsistencias, algunas de fondo, de verdadero fondo en la integración de esa carpeta, que seguramente, y si en todo caso el juzgador coincide con la apreciación que tenemos del asunto, pues entonces daría marcha para iniciar algunas investigaciones posteriores. Ahorita estamos tratando de estar muy al pendiente del proceso y de la investigación en México, y eso es un tema que resolveríamos en algunos meses más.
Los tres alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecieron la noche del 19 de marzo de 2018. Según las investigaciones del anterior fiscal, los estudiantes fueron confundidos por miembros de grupos rivales al Cártel Jalisco Nueva Generación al grabar un trabajo escolar en una casa del fraccionamiento Colinas de Tonalá. Los inculpados por este caso son Eduardo Giovanni N., el cantante de rap Cristian Omar N., Jonathan Alejandro N., Jonathan Josué N. y Miguel Ángel N. Otro de los presuntos implicados fue asesinado el 2 de abril. Se trata de Juan Carlos N., alias El Canzón. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa, no sin antes le recuerdo una efeméride del día de hoy. Un día como hoy, 19 de marzo pero de 1954, en el marco festivo de las solemnidades universales a San José, quedan inauguradas y bendecidas las torres de la parroquia principal, hoy la Santa Iglesia Catedral, las cuales colapsaron en el temblor de 1985. No se ha vuelto a reconstruir nada de lo que se vino abajo. Una efeméride más para este día 19 de marzo. Llegamos al cierre. Siga con la programación de Radio Universidad de Guadalajara porque ya viene el Expreso de las 10 y recuerde que el día de mañana en punto de las 9 horas tenemos una cita a través de esta frecuencia porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González. Deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.